Entonces, a través de básicamente 11 semanas, entrando en esa conversación que esta mañana continuamos del libro de Filipenses, es precisamente Pablo bajo ese contexto, en el contexto de un gobierno en el cual no era muy amigable o no era muy favorable para poder navegar la vida en ese tiempo. Es difícil para nosotros de veras procesar la Biblia muchas de las veces, porque la Biblia, el contexto de la Biblia es un concepto en el cual es bastante retirado de nuestra realidad. Porque inclusive pensar nosotros en reyes, pensar nosotros en supremacía, pensar nosotros en sistemas jerárquicos, estamos completamente en contra de ello, porque cuando este país lucha por su independencia, cuando naciones necesitan independizarse hoy en día, precisamente son de eso, de jerarquías, de monarquías, de situaciones donde hay un poder o una autoridad absoluta, y todos los demás vienen siendo personas o, en este caso, componentes en los cuales tienen que someterse a ello. El apóstol Pablo, es obvio que él no está hablando en contra del gobierno. Es súper interesante que la Biblia, por ejemplo, no habla en contra de la esclavitud hace 2000 años. ¿Está Dios en contra del tráfico humano? Definitivamente está en contra del tráfico humano. Pero mi punto es este, mi punto es de que la Biblia no esté tanto que esté en favor de la esclavitud. Lo único que estoy diciendo es que la Biblia lo que hace es que en un contexto de corrupción, en un contexto literalmente que está quebrantado, que puede ser gobierno, puede ser familia, puede ser trabajo, puede ser iglesia, donde obviamente hay disfuncionalidad, la Biblia lo que hace es que nos presenta la centralidad de la persona que no solamente lo creó esos sistemas, porque el gobierno es creado por Dios, la iglesia es creada por Dios, la familia es creada por Dios, pero ahora que hemos estado o que estamos separados de Dios, esta persona llamada Jesús tiene la habilidad de redimir esto que parece no tener compostura. Entonces, a través de básicamente 11 semanas, lo que hemos hecho, hemos hablado acerca de estos principios, donde la semana pasada iniciamos el capítulo número 3. Si tienen una Biblia, Filipenses capítulo 3, queremos que la abran ahí, porque esto es lo que hicimos y simplemente hablamos acerca de lo que es el versículo 1 en adelante. Y Pablo hablando acerca de este navegar, de este proceso en el cual es cómo navega sistemas corruptos, situaciones en las cuales no son las mejores o lo que pensaste o la situación tal vez física donde tu cuerpo está procesando algo en lo cual tienes un reporte de un doctor que no es favorable. Pablo dice, esta es la manera en que lo procesas. Simplemente recuerdas que en tu relación de hermandad, obviamente el contexto de la Biblia siempre es en comunidad. Nadie fue creado para experimentar la vida por sí solo. Entonces, a raíz de ello, el mandato de él fue de la semana pasada, es que escogiésemos vivir con gozo. Una vez más, escogiésemos vivir con gozo, a diferencia de que escogiésemos lo opuesto. Y la razón no es porque es bueno estar gozoso, no es bueno porque estar alegre, pero la razón es porque esta decisión está basada en alguien más. Que es el punto de que la razón que vivimos en comunidad y somos hermanos a través de Cristo es que Él se convierte en el objeto de todo lo que somos o todo lo que sentimos. Entonces, no hay nada malo con estar gozosos, no hay nada malo con estar de luto cuando es necesario estar de luto. Las emociones en sí, yo argumentaría que las emociones son lo que se le llama amorales, que su moralidad es neutra. Que una emoción puede ser para beneficio, pero una emoción puede ser también para destrucción. Entonces, como la emoción, la habilidad de sentir emociones o nuestro estado anémico es amoral, lo que determina que glorifica a Dios es quién o qué es el objeto del sentimiento. Entonces, cuando pienso en la sexualidad es un regalo de Dios, pero es obvio que si el objeto de la sexualidad es la sexualidad nada más, potencialmente puede ser destructivo, ¿no es cierto? Tenemos abuso, tenemos violaciones, tenemos un montón de cosas que simplemente no glorifican a Dios. Entonces, traduzcan esto en el concepto de lo que está diciendo Pablo. Alégrense. La razón de alegrarse es porque el Señor es tu objeto y dice, para mí, precisamente por este contexto, es para mí que no es molestia el repetirles o llevarles a entender que el punto no es el gozo, el punto es el objeto del gozo. De que el punto no es que somos hermanos, es que Él es el que nos hace hermanos. Por lo tanto, este concepto, esta enseñanza que por dos capítulos ha enseñado, capítulo 1, capítulo 2, es ahora que Él dice, a mí no me molesta recordarles esto porque, esta es la razón, porque para ustedes, a ustedes les provee algo que ustedes no saben que necesitan. Una vez más, a ustedes les provee algo que ustedes no saben que necesitan y lo que necesitan es protección. ¿Protección de quién? Si estuvieron aquí la semana pasada, se van a acordar esto. Es protección primeramente de quién. Del objeto de lo que estamos hablando, que es Dios mismo. La razón que Pablo está hablando, y dijimos esto la semana pasada, de gozarnos, el gozo es porque somos salvos, no necesariamente de un infierno, aunque lo somos. No somos salvos solamente de una condenación eterna, lo que lo somos. Pero la primera cosa de lo que somos salvos es de la ira de Dios. Somos salvos de su majestad, somos salvos de su santidad. De tal manera que somos salvos de Dios, somos salvos de ¿quién más? De mí mismo. ¿Por qué? Porque cuando pienso en el concepto de hermanos, parte de esta hermandad es precisamente que en el contexto de unidad, de comunidad, es donde aprendemos unos de otros. ¿Me explico? Es en el concepto de que si por alguna razón en lugar de gozo hay luto, ¿sí? El reto muchas de las veces no es el luto, el reto es enfrentar el luto solos. Entonces, por eso Pablo nos lleva a decir, ok, salvación o seguridad, protección de Dios, de uno mismo, y lo último, obviamente, es del enemigo. Esto lo pusimos en un contexto en el cual lo que produce es una actitud proactiva en lugar de bajar la guardia. Porque, una vez más, nadie tiene la habilidad de vivir en una actitud ofensiva. Típicamente lo que hacemos es protegernos en lugar de atacar. Y esta actitud de protección es contra, y aquí el apóstol Pablo usa esta terminología de perros, o esta traducción que tiene que ver literalmente con la cuestión de aquellos que Pablo lo describe, que mutilan el cuerpo. Son aquellos que, una vez más, en lugar de recordar que somos un alma con cuerpo, ellos piensan que somos un cuerpo con arma. Con alma. El punto es esto, el punto aquí es de que el apóstol Pablo desde la semana pasada nos recordaba o nos recuerda que aquellos que mutilan el cuerpo es porque quieren seguir practicando la circuncisión. Lo cual la circuncisión no es que sea mala, es que simplemente la circuncisión era el vehículo hacia algo más grande que la circuncisión. Por eso dice él, nosotros somos la circuncisión. Y esta gente cometió el error, hasta cierta manera, que lo que me pasó a mí hace una semana atrás, yo salía de Oaxaca, porque estuve en Oaxaca una semana, viajaba de Oaxaca a la Ciudad de México, y de la Ciudad de México yo viajaba a Dallas, y de Dallas yo viajaba a McAllen. Entonces, eran varios aviones que tenía que tomar, y recuerdo, eso era el sábado, y el jueves, como a mediodía, me llega un email de American Airlines, que es la compañía con la que viajaba yo, estaban todos mis vuelos conectados, y me dice American Airlines, es lo que me dice, estamos anticipando tormentas en la ciudad de Dallas, así es que solamente queremos darte la opción de que potencialmente escojas otro vuelo. Una vez más, viajaba de Oaxaca a México, México, Dallas, Dallas, McAllen. Eso fue el jueves. Y dije yo, ok, pues no hay nada que yo pueda hacer. O sea, vamos a ver cómo funciona eso. Sábado en la mañana, tempranito, para las 6:15 ya estábamos saliendo de Oaxaca en el avión. Y un calor increíble en Oaxaca, un sol en todo su esplendor. Salimos y viajamos. Para cuando aterrizamos en la Ciudad de México, me llegó otro email. Y me dice, esto ya es el sábado, y me dice el email. Por las tormentas que ya están en Dallas, el jueves estaban anticipadas, el sábado ya estaban ahí, dice el email, tu vuelo ha sido cancelado. Entonces en mi mente, otra vez, estoy en México, voy a volar a Dallas, mi primera reacción realmente fue esta, dije yo, ok, entonces si ya cancelaron el vuelo de Dallas a McAllen, mi pregunta ahora es, ¿van a permitir que lleguen los vuelos de México a Dallas? Porque si hay tormentas en Dallas, el problema no es solamente despegar, el problema también es aterrizar. En fin, el punto es que sí salimos para Dallas, pero yo iba para Dallas sabiendo que no iba a poder entrar. Cuando yo llegué a Oaxaca, al aeropuerto de Oaxaca, el sábado en la mañana, a mí me entregaron los tres pases para abordar los aviones, cada uno de los aviones. Esos son los papelitos que te dan y con este abordas el avión. Entonces yo tenía el de Oaxaca, lo cual usé, me subí al avión, llegué a la Ciudad de México. En la Ciudad de México yo tenía que ser el segundo que me lo dieron en Oaxaca, ¿recuerdan? En Oaxaca me dieron los tres. En la Ciudad de México agarré mi segundo papelito, te lo hacen scan con esta barra que está aquí y me subí al siguiente avión y me subí de México, la Ciudad de México, a Dallas. Pero cuando llegué a Dallas, yo ya sabía que mi tercer avión estaba cancelado o el vuelo. Así es que yo tenía este pase, que lo están viendo aquí, yo lo tenía y con este pase yo debí de haber subido a un vuelo que estaba cancelado. ¿Qué es el punto? El punto es de que este pase, aunque es oficial y aunque tiene mi nombre y aunque tiene la información del vuelo, el problema es que no había vuelo. Es lo que está diciendo Pablo. La ley ahí está y es oficial. El problema es que no hay el objeto hacia donde te lleva esto. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque esa es la cosa. Este papelito en Dallas, esa tarde del sábado, yo no pude hacer esto. Ahí está el papelito que es mío, llévame a casa. Este papelito es para yo subirme a un avión que me lleva a casa, ¿me explico? Entonces es importante el papelito, porque el papelito me hace que me suba al avión, pero obviamente este papelito no tiene valor si no hay un avión. Entonces, Pablo está diciendo, no estoy en contra de la circuncisión, es que la circuncisión era simplemente el preámbulo para recordarnos que la perspectiva o la enseñanza de la circuncisión es que literalmente es un proceso de separación. donde la persona sufría o experimentaba esta separación de su piel, en este caso, donde era separado para Dios, pero si la circuncisión se convertía en el objeto, en lugar del medio al objeto, esa misma separación no iba a ser para Dios, iba a ser de Dios. Entonces, el mismo concepto de separación puede ser como una gran bendición, como puede ser la maldición más grande. ¿Sí captamos eso? Entonces, ¿qué punto? El punto es de que enfatizamos la semana pasada que es el problema con estos perros, el problema con esta teología, con esta doctrina, es que no había un contraste sano, saludable, entre el privilegio de ser separado para Dios, pero eventualmente con una responsabilidad. ¿Sí? Privilegio viene con responsabilidad. Es lo que está enseñando a él. Por lo tanto, él dice, nosotros somos, no es que somos circuncidados, no es que la circuncisión nos pasa a nosotros, sino que somos la circuncisión. Hemos sido puestos separados para Dios, lo cual, una vez más, aquí él nos dice que el ritual es apropiado, simplemente cambie, ¿qué cosa? La actitud de la persona. Porque la circuncisión, ser separado para Dios, no implica que eres VIP, no implica que nada te va a pasar malo, no implica que simplemente tú eres de una élite. Simplemente hemos dicho esto anteriormente múltiples veces. La doctrina de elección en el Antiguo Testamento es para servicio. La doctrina de elección en el Nuevo Testamento es para similitud a Cristo. Por lo tanto, Pablo dice, hey, esta es la razón por qué somos la circuncisión. Somos la circuncisión porque los que por medio del Espíritu de Dios, ¿qué es lo que hacemos? En otras palabras, esta es la razón por la cual somos separados para Dios. Y si no hacemos esto, vean esto, si no adoramos a Dios y eventualmente adoramos la circuncisión, ¿sí? Lo que va a suceder es que en lugar de ser separados para Dios, seremos separados de Dios. Porque Dios tiene que ser la única razón, el único objeto de la adoración. De tal manera que dice, es por eso que esa adoración a Dios lo que hace, vean esto, lo que hace es que crea en nosotros, ¿qué cosa? Crea en nosotros un orgullo, el cual está basado ¿en quién? Irónicamente, el orgullo en Cristo o el orgullo de Cristo, el pináculo, ¿sí? El clímax de lo que hace a Cristo ser Cristo. De lo que hace a Cristo ser famoso, ser su legado, si quieren pensar en términos de legado, es precisamente Isaías 53. Es su vida de siervo, no solamente siervo, pero siervo, ¿qué tipo de siervo? Sufriente, que es el punto de que la Biblia dice en los evangelios que cuando Dios, antes de su resurrección, antes de su crucifixión, dice la Biblia que Dios puso todo debajo de sus pies, que Dios había sido restaurado, Cristo había sido restaurado en su autoridad cósmica, es en ese contexto que Cristo toma un contenedor con agua, toma una toalla y va alrededor de la mesa haciendo ¿qué cosa? Con los pies de los discípulos. ¿Qué es el punto? De que aparentemente el orgullo de Cristo está en una vida de servicio. ¿Sí captamos eso? Una vez más, el orgullo de Cristo, entonces observen que esta cuestión de adoración, cuando Dios es el objeto de tu adoración, lo que hace, y en mi mente, esa es la manera en que lo ilustré la semana pasada, pensé en Conor McGregor, porque él camina con orgullo, ¿sí? Él camina con orgullo. Este chavo sabe cuando dice, hey, I'm the man. Hace 2000 años Cristo caminó con orgullo, cuando él toma la toalla, toma el agua, ¿y qué es lo que hace? Ese es el preámbulo de la experiencia suprema de orgullo de Cristo, cuando Él en un madero, ¿qué es lo que hace en un madero? En un madero, Él es el producto de la circuncisión, porque en un madero, el mismo Cristo que había sido separado para Dios, el cual fue concebido a través de una virgen, solamente por el Espíritu Santo de Dios que lo trae a este mundo, es el mismo Cristo que estando crucificado, proclamando su fama, es en la misma condición que dice Él, Padre, ¿por qué me has... En otras palabras, es el Cristo que no es separado para Dios, pero ahora es separado de Dios. ¿Por qué? Porque la separación de Cristo del Padre, el cual absorbe, ya lo dije hace un momento, absorbe la ira de Dios, absorbe la venganza de Dios, absorbe el castigo que merecíamos, es lo que nos da la habilidad esta mañana, nos da la habilidad, la libertad de adorarle para promover ¿qué cosa? Para caminar como Conor McGregor con el orgullo de Cristo. En otras palabras, necesitamos hombres y mujeres, piensen, y si están solteras, esto tienen que escucharlo. Si estamos criando solteras y tenemos chamacas en la casa, imagínense que nuestras hijas empiezan a caminar con un hombre orgulloso y su orgullo es la humildad de Cristo. ¿Se imaginan damas casadas? Que la característica de tu esposo es una vida de orgullo, el orgullo de Cristo, que es humildad. ¿No sería eso transformador? ¿No sería eso increíblemente atractivo? Bueno, observen esto. Es que ahora, como caminamos como producto de la adoración, adoramos y es que desplegamos ese orgullo, es entonces donde nosotros, por el orgullo de Cristo, que es Isaías 53, que es una vida de sacrificio, que es una vida en la cual el que no conoció pecado por nosotros hizo pecado, es entonces que no ponemos nuestra confianza ¿en qué? En otras palabras, eso es lo que dijimos la semana pasada. Lo que estamos diciendo es esto, es que si no proclamamos, si no estamos proclamando el orgullo de Cristo, algo más o alguien más va a ser proclamado. Y Pablo dice, si tu matrimonio, tu vida, tus finanzas ha sido acerca de ti, de tu orgullo, de tu pensar, tu trasfondo, lo que te hicieron, cómo tú eres la víctima, mira lo que te pasó, o los miedos que tienes de tratar algo nuevo, si el antídoto no es que perdones, te perdonen, vuelvan a casarse, vuelvan a unirse, trátalo otra vez, agarren consejería y simplemente aprendan de las cosas malas. Pablo está diciendo, el antídoto de la soberbia del ser humano es literalmente la humildad de Cristo. El antídoto de la soberbia del ser humano no es un humano humilde, es la humildad de Cristo. ¿Sí captamos eso? No es simplemente el que el hijo cambie, ojalá entienda este muchacho porque tantas veces que le hemos dicho, o ojalá mi esposa finalmente le caiga el 20. Es literalmente entender que Pablo está diciendo, la adoración, ¿sí? La adoración que produce en nosotros no una circuncisión, sino nos hace ser la circuncisión, porque Cristo fue la circuncisión. Él fue separado no solamente para Dios, pero eventualmente fue separado de Dios. Es lo que nos da acceso a adorar a Dios, y ahora lo que proclamamos es el orgullo de Cristo, que el orgullo de Cristo es simplemente el Cordero Santo de Dios que dio su vida en rescate por otros. Por lo tanto, el apóstol Pablo lo que va a indicarnos en el versículo 4 es que dice, yo mismo tengo muchos motivos de caminar como Conor McGregor. Yo lo puedo hacer, ¿sí? En confiar en mí mismo. Si cualquier otro quiere tener motivos para confiar en esos esfuerzos humanos, yo tengo más que cualquiera de otros. ¿Cómo lo sabemos? Esta es la razón, porque yo fui circuncidado en el octavo día. En otras palabras, la circuncisión era común. Aún no gentiles podían circuncidarse, pero judíos, genuinos, reales, apegados a la ley en el octavo día. De lo cual yo soy del pueblo de Israel. Yo no soy mezclado. Mi línea o mi linaje de como judío es de que soy de la tribu de la cual el apodo de esta tribu, en un contexto donde había mucha desolación y problema, era el apodo era de los fieles. La raza pura es lo que está diciendo. De lo cual yo soy hebreo de hebreos, de lo cual dice en cuanto a la interpretación de la ley o la aplicación de la ley, ¿qué tipo de persona soy? En el fariseísmo solamente 3,000 de ellos a través de la historia pudieron entrar a este grupo. Había cierta expectativa o requisitos para ser parte de este grupo, de tal manera que uno de ellos era la memorización literal del libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomio. De tal manera que dice él, hey, esas son mis credenciales, que en cuanto al celo, yo era perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la ley, era el tipo de persona en la cual no es que no había pecado en mí, yo simplemente era el tipo de persona que cuando cometía pecado siempre tuve el sacrificio dado por la ley perfecto para lidiar con ese pecado. En otras palabras, él está diciendo con los que está hablando, porque es el concepto de que está debatiendo a alguien, es el concepto que dice, ustedes no tienen absolutamente nada que marcarme a mí. Yo he vivido una vida de inocencia. No de justicia, pero de inocencia. Y aquí está el versículo 7. Mas sin embargo, este sin embargo es lo que yo espero que esta mañana nos llevemos. Yo espero que todos salgamos esta mañana, literalmente, donde quiera que estemos, donde quiera que hemos vivido, hacia donde vamos, que nuestra vida sea caracterizada por un sin embargo. Sin embargo. En otras palabras, versículos 1 al 6 pueden cambiar, pueden ser diferentes en muchos aspectos por nuestro contexto y nuestra situación, pero tiene que haber un sin embargo, porque dice el apóstol Pablo, mas sin embargo, todo aquello, lo que he enlistado, de lo cual para mí, era simplemente, ¿qué cosa? Era ganancia. En otras palabras, yo no tenía opción, esa es la manera en que vivía, es la manera en que percibía la vida, es la manera en la cual yo pensaba que era o que debería ser esta relación, dice él, lo que era antes ganancia, ahora, observen esto, este sin embargo, conéctenlo con ahora, sin embargo, ahora, muchos queremos un sin embargo y lo basamos en lo que pasó anteriormente, es sin embargo hoy, no es sin embargo y lo que espero que suceda en algún momento, o lo que voy a hacer más adelante, es sin embargo hoy, lo considero como qué, ¿cómo lo considero? En otras palabras, ese es el punto, pero escuchen esto, sí, lo radical de estas palabras de Pablo, que es el producto del sin embargo, es que El Evangelio lo que no hace es simplemente llevarnos del plan A al A plus, al A 1.2, A 1.7. No es incremento, es literalmente una transformación completa de nuestros valores. ¿Por qué? Porque lo que ahora sucede es que en un momento dado, pensar en un todo, y es obvio que el todo puede ser trabajo, puede ser hijos, puede ser matrimonio, todo en la vida cambia su valor, no que lo pierda, simplemente lo cambia. ¿Sí me explico? Lo cambia, la perspectiva cambia, porque ahora no es la perspectiva mía, ahora es la perspectiva ¿de quién? Del que he estado haciendo famoso. Recuerden que dice Pablo, ahora me enorgullezco ¿en quién? Me enorgullezco en aquel que es el cumplimiento de Isaías capítulo 53. Por lo tanto, esto es lo que queremos que pienses. En la cuestión de los rituales, todo lo que Pablo conocía, todo su judaísmo, hebreo de hebreos y todo eso, es que él lo ve como un problema o lo ve sin función, lo ve como algo que no tiene ningún valor, lo ve como esto sin avión, porque de nada sirve esto sin avión, ¿verdad? De nada me sirve esto. Es cuando el ritual, cuando tu experiencia, cuando tu manera de vivir, lo que eres, tus decisiones, tu cultura, tu trasfondo, cómo te educaron, no está cambiando tu actitud. ¿Por qué? Porque la actitud de uno, el comportamiento, we call this behavior, la actitud de uno es el producto de cómo pensamos y cómo sentimos. La actitud de uno eventualmente sale a flote. Podemos decir que hemos cambiado, podemos decir que ya estoy tratando, podemos decir dame otra oportunidad, pero la actitud es el producto del carácter de ser humano, es lo que somos, no es lo que hacemos. ¿Me explico? Entonces Pablo está diciendo, hey, el ritual es importante, nada en contra de la circuncisión, siempre y cuando la circuncisión sea el vehículo hacia el avión, en el caso de mi pase para abordar, y es por eso que tenemos que luchar con esto constantemente. El punto no es mejoría de condición, el punto es un intercambio. ¿Por qué? Esta es la razón. Vean, observen lo que dice. Es más, dice, todo, es que lo considero como pérdida. Y la razón que lo considero como pérdida no es porque sea malo, no es malo el trabajar, no es malo soñar, no es malo graduar, no es malo el tener metas. Él dice, lo considero como pérdida por la razón de simplemente ver el valor que es, ¿qué tipo de valor? Que no tiene comparación, no hay competencia, no hay manera de poder en el mismo contexto de ¿qué cosa? De llegar a un conocimiento, lo cual está implicando, ¿qué es lo opuesto a conocer? ¿Desconocer? ¿Sí me explico? Una vez más, ¿qué es lo opuesto a conocer? Es no conocer, es ser ignorante, es pensar que lo conocía pero no lo conozco, pensar que realmente he vivido con ella todo este tiempo y de repente me sale con algo que no sabía que existía en ella, o que a lo mejor me dijo la verdad a medias. Está diciendo Pablo, hey, si la única manera en que yo puedo valorar el conocer a Cristo como algo incomparable, la única manera es cuando todo se considera ¿qué cosa? Esta palabra considerar, y aquí es donde quiero que pongan atención, esta palabra considerar es la imagen de la predisposición del corazón. Es la inclinación que el hombre tiene hacia el pecado o la inclinación que él tiene hacia las cosas de Dios. Entonces, aparentemente, Pablo está diciendo, lo que ha pasado en mí es que no ha mejorado mi condición. Lo que ha pasado en mí es que ha habido un cambio, véanme tantito, un cambio de la predisposición de mi corazón, que independientemente que suceda, que sucedió o que vaya a suceder, mi corazón tiene una manera de reaccionar y de ver la vida, de tal manera que lo que considero como un valor incomparable es conocimiento. La palabra conocimiento típicamente, que esa es una de ellas, es el concepto de que Adán en Génesis conoció a Eva y Eva concibió un bebé. ¿Qué tipo de conocimiento es? No es el conocimiento de que Adán la siguió en Twitter o en Instagram a Eva y se hicieron amigos. Es el conocimiento donde literalmente el hombre se hace uno con la mujer y experimenta una intimidad que produce vida. Es lo que está diciendo Pablo. Quiere una intimidad con Cristo de cual él, vean lo que sucede. Esa intimidad con Cristo no me cambia mis circunstancias, simplemente eleva ¿qué cosa? Su señorío. Es todo lo que hace. Intimidad con Cristo es que simplemente cambia hace un intercambio de cómo percibo la vida, los valores en la vida. De tal manera que dice él, por él, por ese señorío, por él, por esa intimidad, por él, por su valor incomparable, es que ahora que dice él, yo, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que me pasó a mí? No mejoré. ¿Qué es lo que pasó? En otras palabras, una vez más, escuchen lo que estoy diciendo. Porque tengo mi temor es de que todos queremos todo esto que acabo de leer, hasta el punto, todos lo queremos. Siempre y cuando no me cueste, ¿qué cosa? E inclusive venimos a Cristo para que, en lugar de perder, ¿qué es lo opuesto de perder? Es ganar, ¿no es cierto? Es incrementar, es mejorar, es salir adelante. Ya tengo problemas, ya la situación está bien difícil, ya estoy sufriendo depresión o ansiedad, o estoy inseguro de esto. Pero dice el apóstol Pablo, lo que ha sucedido es que he perdido completamente todo y lo tengo todo literalmente como algo, una vez más, lo tengo como algo de lo cual yo pude haber llegado ahí al counter a las personas en American Airlines y exigir mi vuelo cuando el vuelo estaba cancelado. Yo puedo exigir mis derechos y decir, yo pagué, yo necesito estar en McAllen. ¿Sí me explico? Pero Pablo dice, esto se ha convertido completamente en basura. No tiene ningún valor a fin de qué cosa. A fin de simplemente poder obtener una relación íntima con Cristo. ¿Qué significa una relación íntima con Cristo? Es literalmente el dar la bienvenida a una persona. Para aquellos que tenemos el privilegio de ser padres de familia, algunos que lo van a hacer un día, cuando una persona llega a la casa y llega un bebé, cambia completamente todo, ¿verdad? Entonces mi pregunta esta mañana, cuando llegó tu suegra, llegó tu tío, viene alguien a visitarte, tienes que limpiar, tienes que barrer, tienes que trapear porque alguien viene, ¿verdad? Hay cambios. ¿Qué son las evidencias de que Cristo ha llegado a nuestra vida? ¿Qué es la evidencia de la intimidad con Cristo, de conocer a Cristo? Tiene que ser el que creamos todo lo que dijo acerca de sí mismo, de esa persona, la doctrina, lo que él estableció. Y lo último es que abrazamos, adoptamos, no un mejoramiento de nuestra vida, adoptamos su estilo de vida. Pablo simplemente dice lo siguiente, es ahí donde ahora yo me encuentro unido a él. Es a él donde esa intimidad es la que no quiero que sea. Observen esto, esta unidad con él lo que hace, es que pone y despliega, ¿qué cosa? Mi propia justicia. Es el tipo de situación donde entre más conecto, entre más vivo, entre más conozco, entre más me relaciono con Cristo, más me doy cuenta de que mi tendencia es vivir por mi propia justicia, la cual procede de la ley, sino que como esa no me satisface, es la que se obtiene mediante, observen esto, no la propia, sino ahora quiero la justicia que procede de quién. En otras palabras, solamente existe la justicia propia o solamente existe la justicia de Dios, la cual para moverme de la propia a la de Dios es por medio o mediante ¿qué cosa? La fe en Cristo. Por lo tanto, esta mañana quiero recordarles, porque algunos de ustedes, muchos de ustedes, la mayoría de ustedes, venimos de iglesia, lo cual, qué bueno que vienen de iglesia, han estado en iglesia, tienen tiempo en la iglesia. Pero la tendencia es pensar que la salvación de nuestra vida es a través de la fe. La salvación de nuestra vida es simplemente a través de Cristo. La fe es simplemente el vehículo para llegarme a Cristo. ¿Sí captamos eso? La fe no salva. Lo que salva o quien salva es Cristo. La única cosa es que la fe es el requisito. La fe es lo que me lleva a Cristo. Esto es necesario, pero esto no es lo que me trajo de Dallas a McAllen. Me trajo un avión, pero esto era necesario para entrar en el avión. ¿Por qué? Porque en este caso, quien salva es Cristo. ¿Por qué? Déjame tantito, porque es importante. La razón que salva a Cristo, yo sé que esto suena un poquito medio exclusivo, medio racista, porque la gente dice, ¿a poco Cristo es la única manera de ir a Dios? No es posible, ¿qué acerca de esta gente? ¿Qué acerca de estas religiones? ¿A poco esa gente va a terminar en el infierno? Escuchen lo que estoy diciendo. Esta es la razón por qué Cristo es la única manera de ser salvo. Esta es la razón. Porque ya hemos establecido que la justicia de Dios es una justicia que es letal. La justicia de Dios, Dios actuando en su esplendor, Él consume todo lo cual Él encara. Dios no es un Dios el cual puede ser burlado. Dios no es un Dios el cual simplemente lo ponemos en un contexto de esterilización, donde lo tenemos en un canto o en una oración. Sí, la justicia de Dios es real, la justicia de Dios es perfecta, la magnificencia de Dios consume. Cristo lo que hizo es que Él absorbió antes de absorber mi pecado, Cristo absorbió la justicia de Dios. Cristo, literalmente, se lo dije un momento, es aquel que, hablando de la circuncisión, fue separado no solamente para Dios, pero fue separado ¿de quién? De Dios. Y Pablo dice en Corintios que el que no conoció pecado, por nosotros él absorbió la justicia. Y él clamó ante el Padre: ¿por qué me has desamparado? Cristo absorbe la justicia de Dios, de tal manera que ese viernes Cristo no queda como inconsciente, como casi muerto, semi muerto. La paga de la justicia de Dios es literalmente ¿qué cosa? El pecado. Entonces el Padre pone su justicia en Cristo. Y es como el sistema eléctrico. El sistema eléctrico es letal, pero se hace beneficioso cuando está aterrizado, cuando tenemos positivo, negativo y lo que es el neutro o la tierra. Entonces Cristo simboliza esa tierra donde Él toma todo lo que Dios es y lo hace beneficioso. En la cruz, Cristo absorbió la justicia. Cristo recibió lo que merecíamos. De tal manera que cuando Pablo dice se obtiene mediante la fe es simplemente la habilidad de poder creer que la vida, no solamente la muerte, pero la vida de Cristo de 33 años sobre la tierra ha traído satisfacción, no a nosotros, ha traído satisfacción a la vida de ¿quién? Del Padre. Porque cuando el Padre es satisfecho, cuando el Padre, sus requisitos y su justicia es cumplida, es que el Padre se convierte en la bendición más grande. Si el Padre no está satisfecho, el hombre inevitablemente va a tratar de vivir bajo su propia justicia. Y lo que no quieres hacer tú este día es vivir bajo tu propia justicia por dos razones. La primera es porque si tú te conviertes en tu propio juez, lo que típicamente sucede es que te conviertes en el juez de todos los demás. Y es por eso que nadie te satisface, es por eso que estás aburrido, es por eso que alguien o algo más te satisface, en lugar de encontrar tu beneplácito en lo que hizo Él, en lugar de lo que estás haciendo tú. En lo que hizo Él, en lugar de lo que hiciste en el pasado tú. Lo encuentras en Él, en lugar de los sueños que tienes del futuro. Nada malo con lo que deseas, nada malo con lo que estás haciendo. Pero esta justicia que está basada en el trabajo, en la persona, en la esencia de Dios, lo primero que hace es que aniquila, destruye, anula literalmente mi propia justicia esta mañana. Conforme oramos esta mañana, Yo quiero que se lleven bien en claro lo que es la vida de Cristo que satisface al Padre. La vida de Cristo que satisface al Padre es literalmente sus 33 años sobre la faz de la tierra. Y lo que Cristo hizo como estilo de vida es que Él vivió una vida de arrepentimiento, aunque Él no tuvo que arrepentirse, ahorita lo explico. Él vivió una vida de fidelidad, Él vivió una vida de obediencia, Él vivió una vida de servicio, y obviamente Cristo tuvo la habilidad de perseverar. Toda persona que está dispuesto a poner su confianza en la confiabilidad de Cristo, esto es lo que recibes, esto es lo que adoptas, esto es lo que se convierte en tu manera de vivir. Cristo no se arrepintió, pero Cristo pasó por dos experiencias que cumplieron o que llevaron a su culminación el proceso de arrepentimiento. Cristo fue circuncidado y Cristo fue bautizado. Ambas experiencias son símbolos de arrepentimiento. Cristo no tenía nada que arrepentirse, pero tuvo que cumplir lo que la ley pedía. Nosotros sí tenemos que arrepentirnos. Entonces, en mi mente, mi invitación, mi oración es de que esto se convierta en el estado, en la manera en que vivimos, una vida de arrepentimiento, que seamos una generación en la cual se nos distinga no nuestra teología, pero nuestra fidelidad, no nuestra habilidad de simplemente saber lo correcto, pero hacer lo correcto. Seamos la generación que vivamos una vida en la cual nunca cambiemos el curso de la obediencia de Cristo. Obviamente, una vida en la cual sirvamos como Cristo sirvió. Y cuando la situación es difícil, seamos una generación en la cual perseveramos ante nuestro Dios. Esta mañana ya hemos comisionado obviamente tanto a Pipe como a Juliana como a Raúl, pero tenemos una familia más en la cual obviamente queremos llevar este mensaje y dejarlo claro para ellos, claro para la iglesia, claro para los que están por salir este verano a servir, y obviamente los que estamos aquí en casa, este es nuestro campo misionero. Pero ese es el mensaje que quiero que nos llevemos. Quiero que entendamos esto. que parte del servicio a Dios es que lo hemos perdido todo a fin de conocer a Cristo y experimentar ¿qué cosa? Experimentar ese poder en un contexto donde no hay poder, donde alguien más los está abusando. Es el poder que está basado en ¿qué cosa? En algo futuro que está presente. Es el poder en el cual participan en sus sufrimientos, participar, llegar a ser semejante a Él, ¿en qué cosa? Observen esto: poder, muerte, resurrección. ¿Qué es el punto? El punto es simplemente que Pablo dice: así es que espero, ¿qué cosa? Espero, esta es la realidad, espero un día alcanzar lo que ya ha sido alcanzado, espero alcanzar lo que estoy alcanzando y espero alcanzar lo que eventualmente será consumado. Pero escuchen el lenguaje: alcanzar, espero alcanzar lo que ya ha sido alcanzado porque ya hemos sido salvos, espero alcanzar lo que estoy alcanzando porque estamos siendo salvos, pero eventualmente ¿seremos qué? Seremos salvos. ¿Qué es el punto? El punto es que observen la perspectiva. La perspectiva es que Pablo está diciendo: estamos en una temporada en la cual las eras no están así, sino que están empalmadas, donde Cristo ya es Señor de señores, pero hay un príncipe del aire, donde salir y poder hacer lo que vamos a hacer este verano en servicio, en vivir, es en un tiempo en el cual queremos alcanzar lo que ya ha sido alcanzado, queremos alcanzar lo que estamos alcanzando y queremos alcanzar lo que eventualmente será consumado, donde la salvación de nuestra vida, el trabajo que estamos haciendo, se hace en un contexto en el cual es un poquito diferente al contexto del mundo en que vivimos. El mundo en que vivimos lo ve blanco y negro. El mundo de la Biblia se ve como color gris, porque es una experiencia que ya Cristo hizo, es la experiencia que Cristo está haciendo en nosotros y Cristo viene por segunda vez un día. Entonces ya lo hizo, ya vino, ya estableció su reino habita entre nosotros en medio de un contexto en el cual todavía es gobernado por Satanás, pero Cristo es Señor por encima de todo y eventualmente Cristo viene por segunda vez. Esa es la manera en que Pablo ve la vida.